¿Y ahora de qué vamos a hablar? Bienvenidos a todos los que nos escuchen también en las plataformas de podcast, ya sea tu favorita en el Amazon, en el Spotify. Spotify, en el Apple Podcast, en Anchor, en Google Podcast, donde nos escuches,
te mandamos. Mamá.
¿Cómo que con tu mamá?
Sí, pues a veces llegas con la mamá y espérate, hija, que estoy escuchando mi programa favorito.
Ah, ok, bueno.
Y ya pues te toca escucharlo.
Ah, ok, sí, pero yo decía de la plataforma, ¿no? Ah, okay, ¿dónde lo escuchabas? Okay. Pero igual a todos los que nos escuchen en la plataforma en este instante y que de pronto no nos acompañen en el día a día de Misión 316, pues te invitamos a que hagas lo mismo, que mandes una foto de dónde estás escuchando Misión 316, ¿verdad? Estaría padrísimo saber eso. Bueno, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Este es un tema que yo sé que a muchos se van a acordar de alguien, espero que no se acuerden de ustedes mismos, pero es esta insufrible necesidad de tener siempre
la razón.
La insufrible necesidad de tener siempre la razón. ¿Te ha tocado conocer personas que de pronto estás dialogando con ellas? Y a fuerzas, pase lo que... Es más, aunque estén viendo que están equivocando, siempre quieren tener la razón.
Sí.
¿Te ha pasado, Mero?
Sí, como mujer, sí.
A ver, ¿quién será más insufrible por tener la necesidad de tener la razón, el hombre o la mujer?
Pues los dos, porque los dos somos, estamos hechos con el mismo pecado, cortados. Pienso que los dos, sí, porque a veces ahí va mi razón y se defiende mi razón.
A ver, échale, vamos a ver, ¿no? ¿Qué razón vamos a defender?
No, o sea, por ejemplo, uno como papá siempre tiene la razón. Y a veces decimos, ching, creo que esta vez sí la regué, pero aún así te mantienes porque eres el papá. ¿Cómo me voy a bajar y a debilitar y a decir, oh, sí? O sea, en el momento sí lo defiendes. Ya después, como al mes, pues puedes sacar ese tema y sí, la verdad sí me equivoqué, bueno, ¿no?
Pero es que siempre es como que te produce un cierto gusto, si se puede llamar así, el hecho de que tengas la razón, ¿no? Uh-huh. O sea, que de pronto estés con alguien y lo que estés diciéndole sea razón, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de los hijos o hablamos en conversaciones de esposos o en cualquier cosa en el trabajo. ¿Qué bien se siente cuando tenemos la razón?
Y yo creo que peleas más tu razón cuando sabes que está enfrente de ti una persona que puedes debilitar sus argumentos también. Pienso yo eso. Porque si tienes a alguien que también te va a pelear, bueno, no, también, porque ahí hasta se agarran de pleito.
Sí, por la razón. Pero hay personas que de pronto son como opinadores profesionales, ¿no?
Pues mi papi, que en paz descanse.
¿Qué hacía tu papá? Ya me asusté.
Ay, pues acuérdate, mi papá sí se agarraba a golpes. Oh,
bueno,
golpes.
Claro, que empezábamos a platicar de algo y él llevaba su razón, aunque...
No, y mira, se ponía bien enojado. Más, te tocó a ti y a partir de ahí nunca más en la vida le volviste a discutir un punto que el tuyo era, pues era tuyo.
No, y de pronto no era ni un tema importante, ¿verdad? Es más, no era ni un tema de que fuera verdad. A veces son percepciones de las cosas. Y en la percepción de las cosas peleamos siempre nuestra razón.
Sí, pero... y eso que a ti no te gusta perder.
Y a mí no me gusta perder.
No.
Ajá. Pero fíjate que algo que obedece mucho a las personas que siempre quieren discutir por tener la razón.
¿Es un yo-yo?
Es un yo-yo. Ajá. Es una soberbia.
Bueno, pero ¿qué es el yo-yo? Para todos aquellos que no sepan qué es el yo-yo.
El yo-yo, ¿cómo no?
Bueno, algunos no saben qué es el yo-yo.
Bueno, no sé cómo se llama en otros lugares, pero... no. ¿Y cómo puedo explicar qué es un yo-yo?
Pues yo esto, yo el otro, yo
pensé que el yo-yo el juguete. No, yo dije, pues ¿cómo voy a explicar el yo-yo? No sé qué sea, una cosa de plástico que avientas con una cuerda.
No, todos conocemos esa persona que yo esto, yo-yo, y yo-yo, y ahí donde mi mamá dice, ay, ya va a empezar con su yo-yo.
Eso, cuando empieza el yo-yo, ese yo-yo me refería, yo pensaba en el yo-yo de juguete. Dije, ¿cómo explicar cómo es un yo-yo? Dos pedazos de plástico con una cuerda en medio, no lo sabía. Pero es cierto, cuando empiezas con el yo-yo, es una referencia de alguien que quiere tener la razón de todo. Ahora, repito, hay cosas que son verdad y que ahí están y que si vamos a discutir, el cielo es azul. Y hay personas que dicen, no, el cielo no es azul, el cielo tiene que ser rojo. Oye, pero lo estamos viendo azul.
Pero ahorita está azul.
Pero es rojo. Y yo digo que es rojo. Y empiezan a discutir porque quieren tener la razón. Sí. Y cuando tienen la razón en algo, a veces las personas... tienen esa satisfacción de orgullo de también de decir esa frase que a muchos hombres no les gusta, que dicen las esposas, que es la frase de...
¿Te lo dije?
Te lo dije, ¿no? Ajá. Y entonces es como de, ¿ves que sí tengo la razón? ¿Ves que te ibas a equivocar? Y Y entonces el tener la razón en ocasiones nos lleva a tener ese orgullo, uh-huh. a tener un orgullo falso, porque no quieres tener la razón simplemente por llegar a una verdad, sino por querer demostrarle a la persona, tú te equivocaste.
Sí, porque no,
yo estoy bien.
No te gusta perder, no te gusta perder ni en conocimiento, ni en lo que sea, porque a veces también por los años que ya tienes y dices, no, como este muchachito me va a venir a mí aquí a decir de qué color es el cielo. Y es un ejemplo muy claro, ¿no? Que dices, bueno, estamos hablando del cielo, que yo en estos momentos lo estoy viendo azul, pero te quieren dar una clase de biología, de ciencia, de física, de química, de todo. Y dices, pues no, nada más era un comentario, ¿no?
Uh-huh, sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere discutir por siempre tener la razón?
¿Qué pasa?
Llevas mucho a un orgullo personal y eres una persona muy cerrada cuando quieres a fuerzas tener la razón de las cosas, ¿no? Entonces, es muy complicado que tu mente se abra para poder querer expandirte algo, ¿no? A la verdad de otras personas. Fíjate que Dios es así siempre, ¿no? A ver, hay razones que son reales, que tú las vives, que son reales, que no las vas a cambiar. Hablamos de, por ejemplo, el agua. El agua va a ser agua, ¿no? Va a ser agua. Y tú lo conoces como ese líquido que nos ayuda.
H2O.
Ajá, que no, es una fórmula, vamos a hablarlo así. Es el agua. Por más de que tú quieras pensar, no, el agua no es agua, es agua de Jamaica. El agua no tiene, no podemos decir que el agua no tiene olor, ¿verdad? No, y otros van a decir, no, ¿cómo no? Sí tiene,
sí, a mí sí me da esto. Olor.
A ver, hay verdades claras que no son referentes a opiniones, ¿no? Uh-huh. Es como decir, el cielo, ¿dónde está el cielo? Entonces, si tú quieres decir que el cielo está abajo, pues estás en una razón equivocada porque hay una razón que es verdad. El cielo está arriba, ¿no? Uh-huh. Y de ahí vienen personas que quieren defender su razón aunque no estén en la verdad. Uh-huh. Y quieren decir, como ahora muchas personas, yo me siento un pato y quiero ser un pato.
Uy, uy, uy.
Bueno, esa razón, por más de que tú la quieras defender,
aléjate mejor.
Ajá, y por más de que tú quieras defender esa razón, no es verdad. No tiene que ser así. Hay personas que actúan, por ejemplo, muy, muy comúnmente cuando dicen, es que yo no amo porque a mí nadie me abrazó, porque nadie me quiso, entonces yo sigo siendo igual o soy violento. Y es cierto, hay una razón de verdad en eso, pero ahora la razón te lleva a llevar a la verdad. Uh-huh. Y la verdad es que no puedes volver a actuar de esa manera, o sea, tienes que cortar patrones.
Uh-huh. Sí, pasa también mucho en la fe, ¿no? A veces discutimos también entre hermanos cosas de la Biblia. Sí, estoy de acuerdo que de pronto hay puntos que sí se depende como el explicar, ¿no? A veces una persona pudo haber malentendido. Por ejemplo, hay un versículo, ¿no? Que siempre está muy presente, el de yo estoy con ustedes donde hay dos o
donde doy más, ajá, yo estoy contigo donde es una,
ajá, entonces siempre se ha interpretado ese versículo que, bueno, entonces si yo estoy solo no está conmigo, cuando sabemos que sí está. Entonces de pronto hasta uno empieza a decir, entonces está contradiciendo o lo aplicas de una manera de que es que tienen que venir a la oración porque recuerden que donde hay dos o tres yo estaré. Entonces dices, no, ahí sí no se aplica ese, porque entonces dejas a un lado, dejas fuera el que está contigo todo el tiempo. Uh-huh. O sea, tengo que andar con una persona, yo por eso diario ando contigo, mi amor. O sea, no quiere decir eso. Entonces cuando tú ya los llevas al texto y les dices, es un capítulo de disciplina, uh-huh, donde él está hablando que cuando se está disciplinando, él está ahí, o sea, no están
en
solos.
La toma de decisiones.
Él es el, imagínense, es para que también tengamos miedo cuando querramos llamar la atención a alguien, cuando querramos discutir puntos donde yo tengo la razón, es no la tienes, porque primero tienes que orar al Señor para ver si sí la vas a tener, y si sí la vas a tener, ¿de qué manera la vas a exponer a esa persona que tienes enfrente? Entonces no estás solo, está Cristo contigo.
Qué buen punto, porque es cierto, todos batallamos con querer imponer a veces nuestra razón. Uh-huh. Y repito, aunque la razón sea verdad, tenemos que tener la oración para la razón, para poder hablarla.
Exacto, es tu punto.
Y como dice la Biblia, ¿no? Tener que hablar la verdad en amor. Entonces tú hablas la verdad en amor y tú, si tú quieres imponer una verdad o la razón del por qué, tú no puedes convencer a alguien a fuerza, ¿verdad? pero tiene que ser por razón. Entonces tenemos que orar para ver cómo vamos a dialogar. Por eso a veces entre matrimonios tenemos muchos conflictos porque queremos tener la razón. Uh-huh. Y cuando nos equivocamos, es decir, cuando no tenemos la razón, nos cuesta más trabajo aceptar que no la tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese buen concilio, a ese buen trato? Pues sin lugar a dudas, orando primero para saber si nos estamos equivocando. Hay una palabra que está hermosa, que cuando nosotros la empezamos a aprender, empezamos a calmarnos un poco cuando alguien hace algo que los demás que hacen hacia ti o que tú crees que te están haciendo a ti. Uh-huh. Y esta palabra es el
beneficio
de la duda.
¿Viste? Mira, que así
estamos conectados, claro. Porque tengo razón, yo te la conecto. Uh-huh. El beneficio de la duda. Entonces, cuando alguien, tú pones el beneficio de la duda por sobre las personas, estás actuando en humildad para no juzgar realmente la situación, ¿no? Entonces, así alguien hace algo, oye, te voy a dar el beneficio de la duda para pensar que lo que hiciste no fue directamente hacia mí o lo que hiciste no fue con esa intención que yo lo estoy viendo. Uh-huh. Porque si tú lo tomas así como, no, es que sí me vio la cara, es que la señora del pan, de la panadería, sí me hizo enojar y la trae contra mí, entonces tú ya no estás dando beneficio de la duda, estás tomando una razón de algo que quizás ni existe, ¿no? ¿Y cuántos conflictos, Marros, no han existido porque, han existido mejor dicho, porque tú estás tomando la razón de decir, ¿sabes qué? Esta persona me hizo esto, esto y esto, cuando ni se pasó por encima esa opción y no había oportunidad del diálogo para poder solucionar algo que quizás tú lo estás tomando así.
Sí, es que a veces nos lo tomamos muy, muy a pecho, que de pronto ya vemos que si la segunda, la tercera, la cuarta siguen las cosas, bueno, entonces pues mejor o vas con la persona, o sea, si te interesa tener una relación, o vas con la persona a decir, oye, pues veo que como que estas veces me has estado como que pues todo el tiempo atacando, ¿no? Atacando. Pues ya escuchemos la persona que te va a decir, pero pues igual si no, pues salte de ahí. Claro. Salte de ahí y no estés haciendo corajes y también no trates de confrontarte, porque a veces también ya buscamos confrontarnos con las personas para decir, no, a ver, aquí mi chicharrón estrena.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Yo tengo la razón, porque tú me tienes que escuchar a mí o tú, no, o sea, no.
Porque tengo una autoridad y me tienes que escuchar.
Sí.
Como lo decías con el aspecto de los hijos, ¿no?
Uh-huh.
A veces uno quiere poner sus cosas porque te desesperan, quieres poner tu forma de hacer las cosas y de pronto tú te equivocas, ¿no? O sea, no tenías razón en lo que estabas pidiendo, como tú habías dicho, ¿no? Y la humildad de poder decirle a los hijos, fíjate, esto es humildad de decirle a los hijos, me equivoqué, ¿sabes qué? No tenía razón, no tuve la razón, juzgué mal, no lo hice así. Ahora, muchos padres no quieren hacer este acto de pedir un perdón, de decir, oh, me equivoqué. O mejor dicho, de decirle me equivoqué a un hijo, porque obviamente piensan que hay falta de autoridad, que no estás poniendo las reglas como son. Pero qué bello, porque también enseñas el evangelio cuando le dices a tus hijos me equivoqué, porque
exacto.
A veces te dejas ver como muy perfecto como padre y quieres hacerlos muy perfectos a tus hijos y te das cuenta que cuando tus hijos detectan un error tuyo, un crack, una manera en que te estás equivocando, a ti te cuesta mucho trabajo porque quieres tener la razón de ser el que nunca se equivoca.
Oye, eso que es importante, ¿eh? Porque ¿cuántas veces no damos la palabra de Dios a nuestros hijos hasta por una forma para defendernos nosotros? Y entonces la usamos solamente a nuestra conveniencia. También tengamos mucho cuidado en eso, ¿eh? En cómo les presentamos la palabra de Dios. O sea, sí, a veces es para corregir, para instruir, pero otras veces también es para decir, ¿sabes qué? Pues recuerda que somos iguales y perdóname porque yo también tenía que haberte dado un ejemplo y yo creo que lo único que te estoy enseñando es a defenderte,
no lo hice bien.
A defenderte todo el tiempo, sí. Porque te estoy enseñando a decir yo esto, yo soy el mejor, yo me fui, yo ya conozco, y también te empiezas a hacer como una persona muy pues presumido, ¿no? Uh-huh. Presumido, uh-huh. Porque es no sé, puede ser como ya los niños llegan a la escuela y, ay, mi mamá me hizo este lonche, uy, la mía me lo hizo y yo le puse y yo le hice y yo, y dices, pues nada más estamos sacando nuestros lonches para ver qué estamos comiendo, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que de ahí ya están agarrando patrones de hasta la cosa más mínima tú tienes que hacerlo más grande, como más conocedor. Yo le puse el jamón más caro, yo le puse el pan más caro, yo le puse el queso más caro, y dices, pues nomás estamos comiendo,
y ¿no? Que no tiene tanto problema, ¿no? Uh-huh. O sea, que no debe causar tanto así. Bueno, eso es inevitable. Fíjate que hay un texto que les quiero presentar de parte de la escritura que la Biblia nos enseña, ¿no? A que tenemos que ser humildes, y esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Santiago, cuando dice que tenemos que humillarnos delante del Señor, porque Él nos va a exaltar. Amén. O sea, y esto es no necesariamente Amén. Algo que uno necesita cuando quieres tener la razón, ¿no?
Amén.
Porque ser humilde es también dejar que las cosas pasen. Y si tienes razón, deja que Dios te dé la razón. No la impongas, de verdad, no la impongas. Deja que Dios, en base a su tiempo, a su paciencia, deje ver la razón. Y cuando vengan esos momentos donde sea tan claro que tuviste la razón, antes de decir, se los dije, I told you, mejor piensa también cómo podemos edificar este momento, ¿no? A los hijos nos pasa mucho, uh-huh, de que ellos a veces, los adultos, se supone que tenemos más experiencia para guiar y para caminar, y entonces cuando se equivocan ellos, hay que estar preparados. Un ejemplo de tener la razón, ¿sabes cuál es, Marros? El padre en el hijo pródigo, en la historia del hijo pródigo, cuando el hijo se va, que pide todo su dinero, que se va y que lo despilfarra, y que después regresa, el padre lo está esperando, y cuando llega el hijo no le está diciendo, te dije, y aparte dos buenas cachetadas que se lo merece. Se lo hubiera merecido, porque bastante. El padre tenía la razón.
Y así es como tenemos que hacerle con los hijos, llamarles la atención y enseñarles sus pecados, y vámonos.
Ajá, y darle.
Y esta para que no se le vuelva a olvidar.
Ajá, y un fajazo y un castigo, y dame tu teléfono un mes y todo lo que tú quieras. Pero el padre lo que hizo fue abrazarlo. Y entonces en abrazarlo lo instruyó. Le dijo que estaba mal a través del abrazo, porque el hijo ya se había arrepentido. Entonces el padre no quiso decir, ah, mira, tengo la razón y no me hables, como muchas veces actuamos los papás.
Y tenía toda,
¿no?,
la razón para haber hecho eso.
Correcto. Como a veces los hijos se pueden decirte algo y tú como papá te pones bien enojado, ¿no? A veces los papás nos comportamos como los niños adolescentes con los que estamos discutiendo, ¿no? Y si no te hablo. Y le haces caras y ya le haces esto. ¿Y por qué? Porque quieres tener tu razón. Y a veces tenemos que bajar la guardia. Y a veces más vale tener más paz para que la razón se caiga donde tenga que caer.
Sí, saben, ayer terminamos en nuestra congregación. En la escuela dominical terminamos el libro de Jueces, que fue un libro genial. Nunca había estudiado así el libro de Jueces, lo había estudiado con el doctor Magui a través de la Biblia, pero esta vez el estudiarlo también con tu congregación,
es súper
tu familia,
distinto.
Es muy distinto, porque ahí te detienes más, haces tus comentarios, y esta vez el maestro que el Señor levantó, porque solamente el Señor puede levantar a hombres, a siervos, para su gloria, lo empezó a hacer él. Y pues ayer, a la hora de terminar, pues empieza como a agradecer el trabajo que ha hecho, porque es su primera vez enseñando. Este hermano, él se describe como el más ignorante de todo el universo, por falta de algunos estudios, pero no cabe duda que Dios nos equipa, no cabe duda que es el Espíritu Santo quien nos equipa y quien nos da esa sabiduría, y no la inteligencia, nos da una sabiduría que es mejor que la inteligencia. Y pues eso, muchas cosas a él lo detenían, porque decía, no, es que yo no estoy preparado, yo no esto, yo no el otro, y cuando el Espíritu Santo le dijo, es tu tiempo, él se levanta y nos da este libro de Jueces donde... No, donde tú sales gozoso de ver lo que el Señor está haciendo en su vida, el Señor cómo lo transforma, y se lo dejas notar, se lo dejas ver, y él en su humildad y en su respeto y temor a Dios y amor, pues era de recibir todos esos comentarios con una cabeza agachada, donde decía, no me lo merezco, no soy yo, es que no soy yo, o ustedes me lo están diciendo. Yo pienso que le pasaban muchas cosas al hermano, porque se le veía una cara así como media, ya no siga, ¿no?, con esos comentarios, o sí, no me lo digan a mí, denle la gloria a Dios, ¿no? Y si hubiera sido otro tipo de maestro, que ahí es donde vamos a descubrir si estamos en un buen lugar. Cuando tú escuchas a un maestro decir, oh sí, muchas gracias, muchas horas de estudio, toda la semana con libros, con leí como 15,000 libros, hasta estoy escribiendo un libro, porque yo, cuando ya escuches eso, ya duda de lo que te están enseñando. Sí. Pero cuando escuches a una persona decir, demos la gloria a Dios, toda la gloria a Dios, era lo único que podía él decir.
De acuerdo.
Ahí es donde él está muriendo a su persona y donde él no te va a decir, oh, muchas gracias, sí, es que yo todos los días le decía a mi esposa que ella se hiciera cargo de los niños para yo poder estar estudiando, porque yo tengo que hacer esto, porque yo tengo yo y yo. No. Sí. Qué bonito es escuchar a alguien cuando enaltece al Señor y él se humilla. Sí. Así tenemos que hacerlo, como ese versículo, ¿no? Porque sí, al final, Cristo nos va a enaltecer, pero nosotros lo vamos a seguir exaltando a él.
Correcto, correcto. Así es que bueno, esperemos que este episodio y este programa te sirva para que cuando quieras discutir, entender la razón, te acuerdes en mejor calmarte. Más vale la calma, más vale...
¿Y para qué quieres ganar?
¿Para qué quieres ganar? O sea, no tengas esa... Más vale que Dios haga como tú dices, te enaltezca. Si tú tienes la razón, que es verdad, déjala entonces que Dios actúe. Y antes de convencer por tus fuerzas, deja que Dios convenzca. Así es que mi amor... Sí. Mayros, gracias por estar acá con nosotros.
No, gracias a ti, ya tengo que irme a hacer el desayuno.
Por favor, porque sí, tengo la razón de que lo tienes que hacer. ¿Okay? Sí. Bueno, gracias.
¿Ven?
A ustedes también.
¿Cómo irá? Hasta cambié yo.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Les decimos chao, chao.